gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, pero que no reivindicará los derechos del pueblo venezolano, advirtió en un comunicado publicado hoy la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Guebertus.
En tanto, la mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática, exigió que la amnistía actualmente en proceso de discusión por parte del Parlamento sea verdadera, integral y efectiva, y que haya una liberación plena de todos los presos políticos.
Una amnistía que excluya presos no es amnistía. Una amnistía que condiciona, que limita, que selecciona a quien alcance y a quien no, no es un acto de justicia, es una administración del cargo y del castigo, dijo en la coalición la red social X.
El primer vuelo de Air Europa rumbo a Venezuela, tras casi 3 meses sin operaciones entre España y el país sudamericano, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.
El vuelo salió del aeropuerto madrileño de Barajas y aterrizó en el país latinoamericano cerca de las 21 horas venezolanas.
El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, llegó a Venezuela para una amplia agenda de trabajo y después de que el país se ofreciera a mediar entre Caracas y Estados Unidos, informó el canal estatal venezolana de televisión, que transmitió imágenes del recibimiento por parte del canciller chavista Iván Gil.
El jefe del gobierno de Qatar visita el país suramericano poco más de un mes después de que Estados Unidos capturara al mandatario venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores durante una serie de ataques en territorio venezolano, tras lo cual Doha se ofreció a mediar y a participar en esfuerzos internacionales para lograr una solución pacífica inmediata.
Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron que han destruido otras 3 lanchas que vincularon con el narcotráfico en el Pacífico y Caribe en un operativo que en total ha dejado 11 muertos.
Los 3 ataques se produjeron en el marco de la operación Lanza del Sur, que Estados Unidos implementa desde septiembre pasado en el área de responsabilidad del Comando Sur, esto es Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, y que se activó con el objetivo primordial de incrementar la tensión en torno a Nicolás Maduro, que fue capturado en un operativo en Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, demandó en La Habana fondos internacionales para asegurar la continuidad del sistema educativo en Cuba por los efectos en el sector del asedio energético de Estados Unidos.
Estamos o instamos a los socios internacionales a movilizar financiamiento flexible, rápido y sostenido para asegurar que cada niño, niña y adolescente en Cuba puedan seguir aprendiendo de manera segura hoy y los meses por venir, declaró a la prensa la directora de la Oficina Regional de la UNESCO en La Habana, Anne Lemastre.
Presión por un lado, represión por el otro. Donald Trump ha vuelto a la carga contra el régimen de Cuba, un estado fallido que ni siquiera tiene combustible para que despeguen los aviones, dijo. El mandatario estadounidense insistió a los periodistas a bordo del Air Force One que mantienen conversaciones con alguien importante de la cúpula castrista, lo que niegan los portavoces de La Habana. Deberían llegar a un acuerdo porque es una amenaza humanitaria, dijo.
El jaque energético forzado por Washington, que fue fundamental para rendir al chavismo reciclado a sus pies, ha cortado de raíz los envíos petroleros desde Caracas, que desde la llegada de Hugo Chávez al poder a finales del siglo pasado supuso la salvación económica para la revolución cubana. El bloqueo marítimo también impide que la nueva salvadora, la mexicana Claudia Sheinbaum, sustituya a los bolivarianos con sus envíos ideológicos a la isla.
El secretario de Estado, el cubano-americano Marco Rubio, estaría al frente de las negociaciones secretas con las autoridades de La Habana. El exilio de Miami está convencido de que el interlocutor de Washington es Alejandro Castro, el hijo de Raúl Castro, verdadero poder en la sombra al estar al mando de los aparatos de inteligencia y contrainteligencia del Estado.
Mientras hay un enemigo o hay un embargo, no hay petróleo, no hay dinero, no hay nada, añadió Trump, quien a finales de enero decretó emergencia nacional ante la amenaza inusual y extraordinaria que supone, según su criterio, el gobierno castrista. Eso sí, la Casa Blanca descarta una intervención militar como la llevada a cabo en Caracas el 3 de enero, que supuso la captura de Nicolás Maduro y la muerte de 32 escoltas cubanos del primer anillo de seguridad del dictador chavista.
Estoy muy interesado en la gente que está aquí, que fue tratada muy mal por Castro y las autoridades cubanas. Los han tratado horriblemente. Veremos cómo sale todo, subrayó Trump, un guión muy parecido al seguido durante la crisis previa con el chavismo.
Cuba resiste y resistirá esta agresión inhumana, grita en su portada este martes el Granma, que es el boletín oficial del Partido Comunista de Cuba. Palabras repetidas hasta la saciedad en las últimas décadas y un aviso para que sus ciudadanos, que han regresado al infierno desde el purgatorio en el que casi siempre han vivido, el paquetazo socioeconómico aplicado por el régimen revolucionario para combatir la feroz crisis energética supone el retorno a la tragedia sufrida tras la caída del bloque soviético que provocó el pavoroso periodo especial de los 90.
El Congreso de Perú destituyó a José Geri como presidente interino tras aprobar una moción de censura con 75 votos a favor, apenas 130 días después de haber asumido el cargo.
La decisión se adoptó en medio de una crisis de inseguridad marcada por el aumento de extorsiones y homicidios, así como investigaciones abiertas contra Geri por el supuesto tráfico de influencias. Tras la votación, el proceso de sucesión se puso en marcha y Geri se despidió de sus ministros en una reunión privada en el Palacio de Gobierno.
Ante este escenario, el Parlamento peruano convocó a un nuevo pleno extraordinario para hoy, con el objetivo de elegir a su reemplazo. Los candidatos a la presidencia del Congreso, que también asumirán la jefatura de Estado, son José María Balcázar, Bloque Democrático Izquierda, Edgardo Raimundo, Perú Libre, de Izquierda, Héctor Acuña, Honor y Democracia, Derecha, y María del Carmen Alba, Acción Popular, un partido de centro.
La votación será presencial y secreta y el resultado definirá quién asumirá el liderazgo en un contexto de fragmentación parlamentaria y creciente expectativa pública. Desde Lima, Perú, nos informa Carlos Noriega, corresponsal de Radio Francia Internacional.
Otro presidente peruano cayó atrapado por escándalos de corrupción. José Geri, de 39 años, que había asumido la presidencia del país en octubre pasado, duró apenas 4 meses en el cargo. Geri, que estaba encargado de la presidencia de la República al ser titular del Congreso cuando Dina Boluarte fue destituida, fue censurado con 75 votos. Hubo 24 votos en contra y 3 abstenciones. El Congreso elegirá este miércoles a su reemplazante entre uno de los legisladores. El nuevo gobierno asumirá a solo 2 meses de las elecciones generales. Geri está acusado de haber tenido reuniones secretas con un empresario chino con millonarios negocios con el Estado y relacionado con constructoras acusadas de ganar licitaciones públicas pagando sobornos y con otro empresario de ese país que está procesado por traficar con madera ilegal de la Amazonía. Otra acusación en su contra es la contratación irregular por el Estado de al menos 5 mujeres después de recibirlas durante varias horas en Palacio de Gobierno. Antes de llegar a la presidencia, Geri había sido denunciado en enero de 2025 por violación sexual, caso archivado en una cuestionada decisión fiscal y señalado de cobrar coimas para facilitar obras cuando era legislador. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional.
De la mañana, 8 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego le contaremos acerca de lo que ha ocurrido en el caso Procultura, que prácticamente ayer se terminó, después de un fracaso estruendoso, enorme, gigante, del Ministerio Público de la Fiscalía. Una victoria también monumental de Claudio Orrego, el gobernador metropolitano. Estaremos hablando de eso. También les contaremos acerca de la reapertura de la investigación del caso Audio Factop. Ahí donde está involucrado Luis Hermosilla, el abogado que ha desencadenado todas estas investigaciones y entre otras, no me refiero a Procultura, sino las investigaciones que han afectado a miembros del Poder Judicial. Todo eso y mucho más en segundos.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC, el app Didi Pasajero.
¿Te imaginas recorrer la Patagonia y conocer Bariloche como nunca antes? En Cruce Andino vive una travesía única entre lagos y montañas, conectando Puerto Varas con Bariloche. Tarifa preferencial para residentes chilenos y retorno gratis. Más detalles en cruceandino.com.
Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo: repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
Tu empresa creció, pero tus sistemas no. ¿Sigues perdiendo tiempo con Excel y procesos manuales? En Colossus desarrollamos software a la medida de tu negocio. Automatizamos tareas, integramos plataformas y te damos visibilidad en tiempo real para tomar mejores decisiones. Colossus convierte la tecnología en tu ventaja competitiva. Reduce costos, ahorra tiempo y escala con inteligencia. Colossus.cl, software que impulsa tu productividad.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. BSF.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Siete de la mañana, 12 minutos.
Semáforo apagado en Vicuña Maquena con Diego Portales. Mucha precaución, nos dice uno de nuestros auditores, porque abarca todos los sentidos. Vicuña Maquena con Diego Portales, sin semáforo en estos instantes, según nos informan auditores. Les agradecemos muchísimo que se comuniquen con nosotros. Es fácil, usted nos puede llamar por teléfono al 800-810-810, número telefónico. La llamada es gratuita, 800-810-810. O también nos puede mandar un mensaje de texto, de audio, una fotografía o un video al WhatsApp, al más 5699-207888. Le voy a reiterar el WhatsApp de BioBio, más 5699-207888. Santiago, en estos instantes está con el cielo despejado. La temperatura alcanza los 16 grados. La humedad es del 68%. Para esta jornada, Santiago espera un día despejado y una temperatura máxima de 34 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo despejado a esta hora. La temperatura es de 16 grados. La humedad es del 68%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado en la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 27 grados. En la tarde incluso hay ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Ads. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
La Policía de Investigaciones está indagando la muerte de un hombre con un impacto de bala en la comuna de Recoleta.
Por más de 10 horas se extendió el trabajo de bomberos para controlar el incendio que afectó a varias bodegas en Quilicura.
Una contundente derrota sufrió la Fiscalía de Antofagasta por 24-0. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el desafuero del gobernador Claudio Rego en el caso Procultura.
Los pasos a seguir, evidentemente, desde nuestra perspectiva, es que habrá un sobreseimiento definitivo.
No conocemos el contenido de la sentencia, por lo tanto no podemos definir pasos a seguir.
El cuarto juzgado de garantía de Santiago instruyó al Ministerio Público tomar declaración en calidad de testigo a la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, todo por el caso Audiofactor.
Nosotros empezamos a plantear que esto generaba una situación insostenible desde el punto de vista procesal, sobre todo cuando el Ministerio Público decide formalizar a Luis por tráfico de influencia.
Hoy retomará sus funciones en Santiago el presidente electo, quien volvió a lamentar los denominados amarres que está dejando el actual gobierno.
No aprovechemos las últimas instancias para amarrar. No sigamos el ejemplo de una subsecretaría como la de Defensa en otros lugares.
Pero hablar de un gobierno de emergencia es sobredimensionar.
Parlamentarios del Partido Comunista dijeron que buscarán establecer una oposición coordinada en el Congreso y descartaron movilizaciones para el próximo mes.
El Partido Comunista no está preparando ni llamando a ni un acto ni movilización para el 20 de marzo.
En ese sentido, los temas fundamentales yo creo que es la coordinación entre los distintos partidos.
La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, fue increpada en su visita a Penco, zona afectada por el mega incendio en la provincia de Concepción.
Particular, en un día montó una casa prefabricada, un particular, los influencers.
Vaya arriba cómo está durmiendo la gente, botar en el suelo.
¿Qué haríamos el gobierno?
La gente botar en el suelo. Señora, le pasaron 1,000,000,000 de pesos a Cuba.
A la espera del informe del Consejo Fiscal Autónomo que ratificaría un mayor desajuste en el déficit, una auditoría para el futuro ejecutivo continúa posicionándose como una alternativa para restablecer el equilibrio.
De que esto pueda tender hacia equilibrio es que el país genere más PIB.
Yo no sé cómo realmente va a poder avanzar, poder hacer un ajuste de 6,000,000,000, por Dios que va a ser difícil.
En medio de la preocupación que generaron las encerronas en Santiago, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, recordó a la ciudadanía que este delito disminuyó 20% en 2025.
Las políticas de intervención en el plan antiencerrona ha permitido la disminución en el año 2025 de más de un 20% de ese tipo de delitos. De hecho, los robos violentos contra vehículos han bajado sustancialmente.
Un reo con graves lesiones atribuibles a tortura fue hallado sin vida al interior del centro penitenciario de Quillota en la región de Valparaíso.
Gendarmería ha puesto todos los antecedentes del caso a disposición del Ministerio Público para dar con los agresores.
En prisión preventiva quedó el líder de la organización radical Huaychana Ucamapu, formalizado por homicidio y porte ilegal de armas.
Que dejen tras las rejas a estos delincuentes, ya que es la única forma de ir paso a paso consiguiendo la anhelada paz para la Araucanía.
En noticias del exterior, el Congreso de Perú escogerá hoy al nuevo presidente interino del país después de que haya destituido a José Gerí a menos de 2 meses de las elecciones generales.
Las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, han sido aprobadas.
La policía del Capitolio de Estados Unidos detuvo a un hombre de 18 años que salió de un vehículo estacionado y corrió hacia el Capitolio con una escopeta cargada.
En el deporte, Huachipato cayó por 1-0 frente a Carabobo de Venezuela en el encuentro de ida del clasificatorio de la Copa Libertadores.
Nos faltó quizás concretar las ocasiones que nos quedamos conformes con el juego que demostramos, pero estamos con la llave abierta.
El árbitro del partido Benfica-Real Madrid, el francés François Letexier, aplicó el protocolo antirracista luego del insulto del argentino Gianluca Prestiani al brasileño Vinicius Junior. El encuentro se detuvo 10 minutos.
¿Entregaste el informe?
Mamá, se me quedó la cartulina.
Hola, confirma su cita médica.
Date una pausa y no olvides que la reunión más importante es contigo mismo. H Seguro Laboral presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional. Gratuita, confidencial y disponible 24/7. Y desde ahora ingresa solo con tu RUT. Disponible para todos los trabajadores afiliados a la H. Descárgala hoy.
Las modalidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
7 de la mañana, 19 minutos.
Una encerrona con balacera terminó con una camioneta escapando y chocando a varios vehículos. Esto ocurrió en la comuna de Renca. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles.
Escuchamos nuevamente a Cristian Borkowski.
Así es una situación que justamente sucedió ya pasada las 6 de la mañana cuando recién comenzaba radiograma matinal y esta camioneta que ustedes están viendo ahí, marca Citroën, iba en un transcurso normal con dirección hacia el sur por la caletera de la autopista central. Finalmente lo que ocurre es que esta camioneta que ustedes ven completamente destruida iba detrás de un camión de la empresa de productos Fernández, las Cecinas PF, y este camión más adelante en la calle Roma es justamente abordada por un grupo de asaltantes que le hacen una encerrona, se bajan con armamentos de fuego y el camionero, cuando se da cuenta de esta situación, comienza a retroceder a gran velocidad por la misma ruta. No le importó ni tampoco le preocupó si habían vehículos detrás de él. Solamente le preocupó escapar de esta encerrona y el resultado fue que termina embistiendo a dos vehículos que no tenían nada que ver con este hecho, con este asalto. El resultado es el que están viendo ustedes a través de las imágenes de BioBio TV, por supuesto, que estábamos contando hace algunos instantes atrás. Una circunstancia muy compleja, porque fíjense ustedes que nosotros reporteando acá en el lugar hemos logrado evidenciar que el parabrisas de esta camioneta tiene un impacto de bala. ¿Por qué? Porque según nos dijeron los mismos afectados, los ladrones, cuando vieron que el camión estaba tratando de evitar el robo, se bajaron y comenzaron a dispararle al camión. Y una de las balas le habría dado en el parabrisas a esta camioneta. Bueno, toda esta situación está siendo vista por personal de la autopista. Ya se ha cerrado el acceso de 14 de la Fama, o por lo menos la salida de 14 de la Fama hacia la caletera. Y esta situación ya está generando alteraciones para todas las personas que van por la misma autopista. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar en vivo con algunas personas, pero también después con uno de los conductores que estaba muy afectado. Él dijo que iba a su trabajo, muy injusto que le pasó porque le destruyeron su vehículo, y esto fue lo que nos contó hace breves instantes.
Empezaron a disparar y el camión se va en reversa y empieza a chocar una calle auto, más el mío. Padre, qué seguridad tenemos nosotros como trabajadores. Claro. Y mire cómo me dejaron el auto, no tengo seguro ni una hueá. ¿Aquí quién me paga? Boris.
Claro, una frustración tremenda la de esta persona que entonces estaba, ahí ustedes lo escuchaban hablando con nosotros y señalando que claramente estaba muy frustrado porque su auto no tiene seguro, tiene daños muy graves, y claramente es una situación que iba a tener que ser vista como por carabineros a esta hora que ustedes están viendo. Está acá en el lugar junto con personal de la autopista, porque esto se ha desarrollado justamente acá en este lugar donde está la salida de 14 de la Fama. Y está completamente conificada, está cerrada, como pueden darse cuenta ustedes, y están personal de emergencia acá de la misma concesionaria, evitando que los vehículos que vienen por la autopista salgan a este sector, por el procedimiento que está desarrollándose a esta hora. Sigue el vehículo chocado, no nos han dicho si va a venir personal especializado de carabineros producto de los disparos que se ejecutaron. Hay que señalar algo, el camión logró escapar, lo más relevante dentro de lo que tiene que ver con esta balacera, y siguió marcha atrás hasta llegar a la empresa de origen, que es la empresa PF. Allá le están dando, o por lo menos están entrevistando a este conductor para que él entregue su versión respecto a los hechos que ocurrieron acá a pasadas las 6:30 de la mañana. Seguiremos informando de lo que está pasando. El tema del tránsito todavía no es complejo, pero claramente en la hora punta, si esto sigue así, puede ser muy, muy significativo para todos los automovilistas que van hacia el centro de la capital. Desde este sector de la comuna de Renca, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 23 minutos.
Auditores, nos informan, Aurelio, nos informa que la calle San Pablo se encuentra cerrada en ambos sentidos por trabajos. Esto es a la altura de Neptuno. San Pablo, que tiene muchísimo flujo vehicular, a la altura de Neptuno está cerrada en estos instantes por trabajos que se realizan en ese lugar. Y también nos reportan un atropello en la Alameda al Poniente pasado Avenida España. Esto es pleno centro de Santiago. Alameda pasado Avenida España en dirección al Poniente. Estaba bomberos en el lugar, seguridad ciudadana, carabineros llegó también a ese lugar y vemos las imágenes en estos momentos del trabajo que se realiza en el sector. Se lo reiteramos, atropello en Alameda al Poniente pasado Avenida España. Mostramos imágenes de lo que ocurre en BioBio TV en ese lugar de Santiago. Les agradecemos muchísimo a los auditores que se comunican con BioBio.
También hay Alameda al Oriente, pasado Morandé, Tres días se roban esta tapa del alcantarillado, nos dice también uno de nuestros auditores. La tapa del alcantarillado se la roban durante tres días y hay un peligro inminente en la calle. Esto es frente al Palacio de la Moneda. Ahí está. Efectivamente, se genera un hoyo en la calle cuando se roban esta tapa y eso puede generar cualquier tipo de complicación. Lo vemos ahí en la Alameda, al oriente, pasado Morandé.
Comenzó la paralización del transporte público en el Gran Valparaíso, principalmente en las comunas de Quilpué y Villa Alemana. Ahora tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso.
Lucas Peña, muy buenos días.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Ahora nos ubicamos en el camino troncal, en el límite entre las comunas de Viña del Mar, aquí en Quilpué. Aquí estamos, aquí en parte de la comuna de Quilpué, donde podemos observar en este paradero que está aquí cerca del sector de Canal Chacao, a la espera también de las diferentes personas que habitualmente toman el transporte público aquí en este punto de la comuna de Quilpué, y que ahora podemos describir también la situación, que principalmente las líneas de microbuses, las líneas número 100 en adelante, no están pasando. La que hemos podido observar es que, por ejemplo, las líneas 304, 301, 309 que van hacia la comuna de Viña del Mar, la 309 va hacia Placilla, pero principalmente hacia la comuna Puerto es lo que no hemos podido observar. Esto obviamente en el marco también de la paralización que fue llamada por parte de la Federación de Conductores de Microbuses del Gran Valparaíso. ¿Y por qué indicamos que es principalmente las comunas de Quilpué y Villa Alemana? Porque la mayoría de esos microbuses pasan por esas comunas y es una alternativa para las personas que vienen de la provincia de Marga Marga trasladarse hacia Viña del Mar y también hacia la comuna de Valparaíso. Hemos podido observar algunas personas que incluso ya han tratado de tomar otras alternativas, por ejemplo, utilizar aplicaciones de vehículos, vehículos particulares también. Veremos si puedo conversar con gente acá en el lugar. Hola, muy buenos días. Una consulta, para también informar a nuestros auditores, ¿cuánto tiempo lleva más o menos esperando la micro?
15, 20 minutos.
Más o menos. No, ¿habitualmente toma la micro acá?
No, 3 minutos, 5 minutos.
¿Usted considera que se está demorando?
Sí, sí.
Vale, perfecto, muchas gracias. ¿Cuál es su destino?
Concón.
Vale, perfecto, muchas gracias. Ahí está, entonces, ahí tendremos a una persona que por lo menos nos comenta que lleva entre 15 y 20 minutos esperando. Veremos acá, también podemos consultar. Hola, muy buenos días. Muy cortito para informar a nuestros auditores. ¿Cuánto tiempo lleva esperando a la micro?
Más de media hora.
Más de media hora esperando. ¿Cuál es su destino?
Valparaíso.
Valparaíso. ¿Cuál es la micro que normalmente utiliza? ¿La 105?
Todas las que llegan allá, pero ahora no pasa ninguna de esas.
Vale, muchas gracias. Ah, entonces ahí espera de por lo menos 30 minutos. Aquí lo que nos comenta aquí una persona que se encuentra acá esperando aquí en este punto del camino troncal aquí en la comuna de Quilpué, esto con dirección hacia la comuna de Viña de Mar y Valparaíso, porque también hay un paradero cerca de una sede de la Universidad de Federico Santa María, que tampoco han pasado micros por lo menos de esas líneas que comentábamos antes, que van con dirección hacia la comuna de Valparaíso. Es una situación que claramente estaremos monitoreando en el transcurso de esta jornada, porque también habían indicado también de la misma federación que va a haber una paralización hasta las 14 horas y que podría extenderse durante la tarde, obviamente si hay alguna respuesta también por las mismas autoridades sobre esta situación que se está registrando ahora en estos momentos y que afecta a diferentes comunas del Gran Valparaíso. La situación que podemos observar, una gran espera por lo menos aquí podemos también describir por la misma situación que también nos comentan las mismas personas acá en el lugar, y también indicarles que también esta situación, esta paralización, es acusando principalmente el no pago de bonos estatales destinados a las empresas propietarias de los microbuses. Esto por lo menos es lo que acusan por parte de la federación y la razón por la que en estos momentos se está desarrollando esta paralización de los microbuses en diferentes comunas de la región, pero principalmente en Villa Alemana y en la comuna de Quilpué. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
7 de la mañana, 28 minutos.
Ahora estamos en contacto con Carla, quien nos ha comunicado con nosotros denunciando un problema en el cobro del tren central. Ella viajando desde Rancagua en dirección a Santiago. Carla, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál fue su problema?
Lo que pasa es que el día de ayer, en la mañana y en la tarde, el Metrotren me cobró 3.600 pesos, siendo que el pasaje es de 2.040. ¿Por qué hicieron este cobro? Porque están haciendo un recambio en los torniquetes y esto está provocando que algunas tarjetas no las lea correctamente.
Ah. O sea, le cobran de más.
Claro, te cobran un pasaje completo más una multa, que es como si tú no hubieses salido de la estación donde corresponde efectivamente. Esto fue en la mañana en el primer servicio y en la tarde a eso de las 5 de la tarde.
Carla, para entender bien el sistema, usted dice cobran un pasaje completo, que es 2.040 pesos, ¿no es cierto? Eso vale, sí. El pasaje, más la multa. ¿Y por qué? ¿Y por qué le cobrarían una multa? ¿Cuál es la razón?
Lo que pasa es que el cobro es por tramo. Entonces, por ejemplo, yo marco donde ingreso y marco en la salida en Santiago. Y ese es mi tramo de 2.040. Pero como que la tarjeta te toma solamente en el torniquete de ingreso. Entonces ahí te cobra la multa. Es como si tú no hubieses... No hubiese salido del tren, hubiese saltado el torniquete y te hubieses bajado después en la estación de origen.
¿Usted reclamó?
Sí.
¿Y qué le dijeron?
Que teníamos que levantar el caso a una casilla de correo y dirigirnos atención al cliente a la estación central. Yo tengo un reclamo del 2023, el cual no me han devuelto el dinero. Mira. Y eso fue porque el Metrotren no salió de la estación. Entonces nosotros salimos por el mismo torniquete de origen, tomamos un vehículo particular y nos vinimos a Santiago. Y del 2023 a la fecha nunca me han devuelto el dinero.
Y ahora le dicen que siga el mismo procedimiento.
Que siga el mismo procedimiento sin respuesta. Y esta situación se viene llevando desde el recambio de estos torniquetes, que es octubre, noviembre del año pasado, y lo que nos informan ahora en las redes sociales es que además van a aperturar dos estaciones más, que son Rengo y Requinoa, con lo cual en marzo va a estar más colapsado el servicio.
El punto, Carla, ¿a cuánta gente? Tú dices que el cambio de torniquetes comenzó en octubre, noviembre del año pasado. ¿Cuánta gente habrá pensado que o el pasaje le subió?
Claro, no se dan cuenta.
O que efectivamente, claro, de repente también hay un poco de esta sensación de decir, bueno, ¿para qué voy a reclamar por tan, no sé, 1.000 pesos si es que no me los van a devolver nunca y voy a estar quizás 3 años como usted, 3 años con un reclamo del 2023 y todavía no hay resolución y la respuesta es específicamente la misma, en vez de decir estamos solucionando el problema o le devuelven en caja directamente?
Claro, las cajeras en las estaciones que no sea la estación central no tienen facultades para devolver el dinero, solamente en atención al cliente.
Que no se los devuelven.
Claro, al final. Y lo otro de que, por ejemplo, el día de ayer además los estudiantes tenían cobro de pasaje normal y los adultos mayores también, por lo que nos comentaron en la mañana algunos pasajeros.
O sea, el sistema no está funcionando bien.
No, por ejemplo, yo cargué la semana pasada 30.000 pesos por los viajes que tengo, que son al menos 3 días a la semana, y ayer me di cuenta porque cuando salí mi saldo era de 9.000. Entonces me faltaba plata y ahí me di cuenta de que había habido un cobro mal hecho.
Mira, Carla, aquí en un auditor nos dice, me pasó lo mismo, reclamé a EFE, dijeron que el cobro era por servicio externo, nunca devolvieron el dinero en el tramo que va de San Fernando a Rancagua, puse un reclamo en el CERNAC y la misma respuesta. Eso nos dice otro auditor, o sea, están pasando cosas, no solamente en ese tramo, sino que acá en este caso al auditor le dieron otra respuesta, que no era por el cambio de torniquetes, que era por un cobro por servicio externo.
Por operador. Mira, imagínate, pues, le echan la culpa al cambio del torniquete.
Carla, muchas gracias por comunicarse con Bio Bio y por aportar con su testimonio, a ver si reacciona EFE.
Muchas gracias a ustedes por siempre estar acompañándonos y escuchándonos, porque a mí me complica marzo. Marzo en el Metrotren va a ser complicado, porque hoy día el primer servicio deja gente abajo.
Nosotros vamos a estar atentos. Gracias, Carla.
Muchas gracias. Buen día.
Que tenga buen día.
Todas las noticias. Radiograma.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 6 plataformas de streaming incluidas. Por solo 33.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 18 de febrero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
más 5699-200-7888.
Hay una persona fallecida en la ruta 5 Sur. Es una persona que está fallecida por casi tomando la ruta Itata. Casi tomando la ruta Itata, pero ya llegó carabinero, bombero, así que están sacando las puertas ahí para poder sacar al fallecido. En el tablero le marcó 120. En 120 quedó pegado en el tablero de la velocidad y chocó con una barrera de contención en un puente. Pero fue algo, pero demasiado horrible.
7:35.
En Rancagua, Millán con Almarza, en el costado del estadio El Teniente, en Rancagua, se produjo el atropello de una persona en scooter. Hay personal que está viendo a la persona afectada, el vehículo detenido, unos metros más allá, el vehículo que impactó a esta persona que iba en scooter. Ya no sabemos si ha llegado carabineros y personal médico. Esto ocurrió hace algunos instantes. Se lo reitero entonces, esto es en Millán con Almarza, al costado del estadio El Teniente en Rancagua, donde se ha producido este atropello. Vamos a hablar del caso Procultura, porque aquí ha habido un revés gigantesco por parte del Ministerio Público. ¿Qué es lo que ocurre acá con el Ministerio Público, que hace rato viene sufriendo en casos muy importantes, muy relevantes, y es fundamental hablar de estos casos, porque en estos casos relevantes el Ministerio Público invierte mucho dinero. Invierte dinero en muchos fiscales, crea un equipo especial de fiscales, hay una gran preocupación y además la atención de los medios, la atención de la ciudadanía sobre estos casos, y por lo tanto el esfuerzo del Ministerio Público es importante, es relevante. Y cuando pese a este esfuerzo pierde, algo está pasando en el Ministerio Público. En este caso, en el caso Procultura, hubo tres fiscales. No es normal que un caso lo lleven tres fiscales uno tras otro. Esto no es normal. Y resulta que después de esta sucesión de fiscales a cargo, ahora, cuando piden el desafuero de Claudio Orrego, pierden, porque puede perder los tribunales, pero cuando pierde 24-0, cuando hay 24 jueces, ¿por qué 24? Porque esto lo ve el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y el Pleno es de 24. Recordemos que las Cortes están divididas en sala. Cada sala de la Corte de Apelaciones de Santiago tiene tres magistrados. Pero cuando se produce el Pleno están todos los magistrados juntos, porque el caso es muy importante. Entonces, hay 24 jueces, 24-0. Pero si esta goleada, perdónenme que hable en términos futbolísticos, es una vergüenza para el Ministerio Público. Y el Ministerio Público había ido transitando desde un delito de fraude al fisco a apropiación indebida además. O sea, con toda una confusión. Entregó antecedentes en una audiencia con un audio que estaba errado, equivocado. O sea, desprolijidad muy, pero muy grande del Ministerio Público. Está mal todo esto. Y Procultura comienza a volar, comienza a salvarse, porque en este caso, que Claudio Orrego haya contactado al prácticamente dueño de Procultura, al doctor Alberto Larraín en un aeropuerto, le haya dicho: tengo un proyecto, pero tiene que ser rápido, preséntame algo. Se lo presentan, le otorgan 1.600 millones de pesos, todo rápido, a dedo obviamente, aquí no hay ninguna posibilidad de que otro pueda participar, y después no cumplen porque se quedan con los recursos. Y resulta que Claudio Orrego había dicho que no eran amigos, pero después se descubre que tenían una relación antigua. Ojo, que también este doctor Alberto Larraín había atendido a Gabriel Boric, tenía una relación con el presidente de la República, por lo tanto, contactado absolutamente con la cúpula del actual oficialismo. Todo esto que yo le cuento no constituye delito, y Claudio Orrego está saliendo libre de polvo y paja, de acuerdo a lo que ha ocurrido ayer en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Esta Corte de Apelaciones, que rechazó de forma unánime, por 24 votos contra 0, este desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, cerrando ahora la puerta a su formalización en el caso Procultura.
Marcela Rojas, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. un duro revés efectivamente para el Ministerio Público, ya no solo para la Fiscalía Regional de Antofagasta, sino que para la institución como tal de la Fiscalía Nacional. Recordemos que este caso ha tenido tres fiscalías regionales, partió con Aysén, se fue a Coquimbo y ahora está en Antofagasta, y en las tres ha tenido grandes derrotas en tribunales. La Corte de Apelaciones de Santiago, el Tribunal de Alzada Capitalino, ayer rechazó por 24 votos contra cero el desafuero del gobernador metropolitano Claudio Rego. Fue de manera unánime. El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago, en su formación original, se compone de 31 ministros. Ayer estuvieron presentes 24 de ellos, debido a que habían algunas subrogaciones en la Corte Suprema, hay algunos que están de vacaciones, hay otros en comisión. Entonces fueron 24 los magistrados que estuvieron presentes en el Pleno del Tribunal de Alzada Capitalino. Todos ellos coincidieron en que no están los indicios, no están los antecedentes necesarios para que Claudio Rego, gobernador metropolitano, pueda ser formalizado en el marco del caso Procultura. Esto todo vinculado al convenio suscrito entre el gobierno regional metropolitano y la fundación del mismo nombre para la ejecución del programa para la prevención del suicidio Quédate, que es un programa de la gobernación regional metropolitana. La audiencia se desarrolló ante el Pleno del Tribunal de Alzada Capitalino, instancia en que el fiscal de Antofagasta, Cristian Aguilar, que es el mismo fiscal que está viendo también el caso Democracia Viva y que fue puesto en esta causa en enero de este año, en el 10 de enero ellos asumen el patrocinio de este caso de Procultura, abrió los alegatos sosteniendo que el desafuero era un requisito procesal indispensable para formalizar al gobernador y también eventualmente solicitar medidas cautelares en su contra. El persecutor precisó que la petición no implica una imputación definitiva ni una acusación anticipada, sino que solo lo buscan para habilitar la persecución penal bajo los estándares de los indicios suficientes de delito y de participación. Según expuso la Fiscalía, Orrego habría incurrido en el delito de fraude al fisco en modalidad de administración desleal al aprobar en 2022 esta transferencia de 1.686 millones a la Fundación Procultura para ejecutar el programa de salud mental, este programa Quédate, que está aún vigente en la gobernación metropolitana. Aguilar argumentó que existían antecedentes que daban cuenta de que la entidad no contaba con la experiencia, hablamos de la Fundación Procultura, que no contaba con la experiencia requerida, técnica ni la capacidad financiera necesaria para implementar un proyecto de prevención del suicidio, pese a lo cual fue favorecida con una asignación directa de recursos públicos. Esto es lo que dice la Fiscalía. La defensa, después vamos a escuchar, rebatió este punto y señaló que no es que haya sido un trato directo, sino que es otro tipo de ley el que amparaba esta situación. El fiscal también destacó como un hecho central que tras esta transferencia de los fondos de los 1.600 millones en 2022, estos habrían sido invertidos en fondos mutuos por parte de la Fundación Procultura, en lugar de ser ejecutados en su totalidad para el proyecto comprometido, lo que a juicio del Ministerio Público evidenciaría un perjuicio fiscal y una falta de control efectivo por parte de la autoridad regional, y es por eso que buscaban desaforar a Claudio Rego para poder formalizarlo. Asimismo, plantearon que la relación previa de más de una década entre Claudio Rego y Alberto Larraín, junto con conversaciones entre funcionarios del gobierno regional y el propio Larraín antes de la firma del convenio, permitirían inferir un eventual concierto para favorecer a la fundación. Y esto es algo que también poníamos énfasis ayer. De haber un concierto, habría un dolo. Se habría hecho sabiendas de el perjuicio que esto iba a causar y esta situación sería aún más grave. También se mencionaron mensajes de WhatsApp del gobernador que, según la Fiscalía, podrían interpretarse como una preocupación por la existencia de comunicaciones comprometedoras, configurando un indicio adicional del conocimiento previo de las irregularidades. Ustedes recordarán que Claudio Rego con Alberto Larraín tienen una conversación de WhatsApp en las que el gobernador señala: revisemos el chat a ver si hay algo que nos pueda perjudicar. Aguilar subrayó que el estándar exigido para el desafuero no es acreditar la culpabilidad de Claudio Rego, sino la existencia de antecedentes plausibles que justifiquen investigar penalmente a la autoridad, recalcando que el perjuicio no solo debía evaluarse en términos económicos, sino que también sociales, al tratarse de recursos que eran destinados a un programa de salud mental para la población vulnerable, sobre todo en un periodo muy complejo para la salud mental, que es en la pospandemia. La defensa del gobernador, encabezada por el abogado Ciro Colombara, solicitó rechazar esta petición, ya lo habíamos adelantado durante la jornada de ayer, por estimar que no existían indicios serios de participación dolosa de Claudio Rego en este eventual fraude al fisco. El defensor sostuvo que el convenio se ajustó a las facultades legales del gobierno regional para efectuar estas transferencias de capital, y que el programa Quédate fue una iniciativa real para enfrentar la crisis de salud mental pospandemia. Algo que yo les mencionaba, este programa ha funcionado, sigue funcionando, está vigente en el gobierno regional. Sin embargo, lo que se cuestiona es cuando estuvo a cargo de Procultura. Colombara afirmó que no existe evidencia de que el gobernador conociera o autorizara el uso posterior de los recursos en instrumentos financieros, señalando que ese eventual desvío correspondería, en su caso, a decisiones propias de la entidad ejecutora, es decir, de la propia fundación. Añadió que una vez detectadas las irregularidades, el gobierno regional adoptó medidas como, por ejemplo, el término anticipado de este convenio, la exigencia de la restitución de fondos y la activación de pólizas de garantía, lo que resulta incompatible con la hipótesis de también un acuerdo previo para defraudar al fisco. Ustedes recordarán que la Gobernación Metropolitana también está en litigios con la aseguradora Aspor, que es la que se niega a pagar por ahora estos más de 1,000 millones de pesos que estaban asegurados por parte de la Gobernación y que fueron activados cuando se rechaza o cuando se renuncia a este convenio con Procultura, y es algo que aún sigue en los litigios en tribunales. Desde Aspor señalaban que no es que no quieran pagarlo, sino que están esperando a que se terminen todas estas situaciones en tribunales de la fundación, porque podrían ser indiciarias de delito, podrían ser incluso comitivas de delito, por lo que ellos no se van a arriesgar a que esta situación pueda escalar más allá, y cuando ya estén en un fondo seguro, ellos van a liberar los dineros. Eso es lo que han dicho al menos hace un par de meses Aspor, y es la versión oficial que hemos tenido hasta ahora. También el defensor de Claudio Rego relativizó el valor incriminatorio de estos vínculos personales y de los mensajes citados por la Fiscalía, sosteniendo que no permiten inferir una coordinación ilícita ni también una intención de encubrimiento, y que eventuales falencias podrían dar lugar a lo sumo a responsabilidades administrativas o políticas, pero no penales. Y eso es importante porque el defensor dice, de haber un error, de haber un reproche en esta situación, no es algo penal, no es un delito que deba llegar a los juzgados de garantía, es algo más administrativo. Y de ahí también puede ser el por qué vimos el 24-0 durante la jornada de ayer. Tras oír ambas partes, el Pleno de la Corte resolvió de forma unánime, 24-0, como yo les comentaba, rechazar este desafuero, decisión que impide por ahora la formalización del gobernador Claudio Rego y la eventual solicitud de medidas cautelares en su contra, aunque esta investigación penal continúa en curso respecto a los demás imputados de Procultura, que ustedes ya mencionaban, están con arraigo nacional, cuatro de ellos, hay uno que está con arresto domiciliario total, pero que se da en medio de este acuerdo que tiene con la Fiscalía para poder colaborar. Desde la Fiscalía, el fiscal Cristian Aguilar señaló que van a esperar a la sentencia íntegra para evaluar acciones ante el máximo tribunal. Lo que escuchamos ayer fue la resolución, el veredicto. Vamos a esperar, él señala, vamos a esperar a que esté el escrito ya en nuestras manos para poder ver qué es lo que vamos a hacer, si es que vamos a recurrir con un tipo de apelación a la Corte Suprema. Escuchemos al fiscal Cristian Aguilar.
No conocemos el contenido de la sentencia, por lo tanto no podemos definir pasos a seguir por ahora, que acceder a su contenido para adoptar una decisión sobre el destino de las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía.
En tanto, la defensa del gobernador Claudio Rego, Ciro Colombara, sostuvo que este fallo confirma la inexistencia de antecedentes para imputar la responsabilidad penal al gobernador y que esperan avanzar hacia el sobreseimiento definitivo del gobernador Rego en la causa para quedarse como querellantes y concentrarse en su etapa contra Procultura.
Los pasos a seguir, evidentemente, desde nuestra perspectiva, es que habrá un sobreseimiento definitivo. Probablemente la investigación siga adelante y nos parece bien. De hecho, el gobierno regional es querellante respecto de Procultura por el delito de apropiación indebida. Y por lo tanto, lo que el gobernador Claudio Rego espera es que la querella que interpuso en su momento avance efectivamente. Esos han sido los esfuerzos del gobierno regional.
Y ustedes recordarán que habían dos opciones para una eventual destitución del gobernador Orrego. Primero estaba esta situación penal, que estaban viendo el desafuero, y si es que se llegaba a ver el desafuero, si es que había una prisión preventiva, dependiendo de lo que pasara también con estas medidas cautelares, el gobernador podría haber salido de su cargo de esa forma. Pero paralelamente, ustedes recordarán que hace un par de meses, los consejeros de la UDI de Republicanos ingresaron un requerimiento de destitución ante el Tribunal Calificador de Elecciones en contra de Claudio Orrego por notable abandono de deberes en este caso de Procultura y otros más. Ayer reflotó esta situación debido a que, claro, se rechaza el desafuero y es parte esencial de los reproches que tenían los consejeros regionales. Conversamos con Ignacio Dulger, consejero regional republicano, jefe de la bancada de los republicanos, quien señaló que este desafuero, este rechazo del desafuero, no borra los hechos ni las responsabilidades determinadas por la Contraloría por faltas graves a la probidad, por lo que confirmó van a seguir adelante con este requerimiento de destitución ante el Tricel.
El rechazo al desafuero del gobernador Claudio Orrego no borra los hechos ni las responsabilidades que ya fueron determinadas por la Contraloría por faltas graves a la probidad. Ahora corresponde a este tribunal que se pronuncie y establezca la responsabilidad de Claudio Orrego por el mal uso de recursos públicos en la gobernación metropolitana y se proceda a su destitución.
El rechazo unánime 24-0 pone en un escenario bastante complejo a la Fiscalía Regional de Antofagasta. Ustedes ya lo señalaban. Pueden haber rechazos mayoritarios, pero se pueden dar vueltas siempre y cuando haya algún voto disidente que esté de parte de la Fiscalía. En este caso, tenemos 24 ministros que están todos en contra de desaforar al gobernador metropolitano Claudio Orrego. La Fiscalía tiene una montaña gigantesca que recorrer con una mochila gigante a cuestas para poder revertir este resultado de ser así la apelación que realicen a la Corte Suprema. Ya lo decía el fiscal, lo escuchábamos en el audio recién, van a esperar a la sentencia, que esté escrito ya, redactado finalmente, para ver cuáles son los motivos de los 24 magistrados para rechazar este desafuero, pero de querer darlo vuelta, de querer cambiar el resultado, revertir lo que sucedió ayer, la tienen muy difícil. Majo Tomás.
Yo diría algunas cosas sobre este caso. Efectivamente, en los tribunales se pueden sostener tesis jurídicas distintas, tener opiniones distintas y ganar o perder. Eso puede ocurrir y ocurre todos los días. Y eso no es un asunto que pueda someterse a discusión, obviamente. Lo que puede someterse a discusión es la calidad de la investigación del Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público podría tener la razón, pero la calidad de la investigación es deficiente. El Ministerio Público podría tener bases jurídicas para que finalmente se encauce Orrego, pero si los alegatos son malos, si la fundamentación jurídica es mala, va a fracasar. ¿Cómo ha estado la Fiscalía en todo esto? ¿Cómo es posible que primero diga que Orrego había cometido un tipo de delito y después cambia a otro? Si esto no es así, eso debilita absolutamente la argumentación de la Fiscalía. Ayer, por ejemplo, el ambiente de derrota, el olor a derrota, era terrible en los tribunales. Llegó el fiscal, Cristian Aguilar. Normalmente los fiscales llegan acompañados de su equipo, van a una disputa jurídica. Llegó solito. Solo. Estaba la defensa, arropada. La defensa de Orrego. Estaban todos. El fiscal solo. ¿Llegó el jefe del fiscal? No. ¿Por qué? Es que tiene otro asunto que hacer. ¿Pero cómo otro asunto que hacer? Es que tiene otro asunto que hacer. Y así se olía ya la derrota. Y se palpaba la derrota por parte del Ministerio Público. Lo que parece notable es que hayan perdido 24-0.
¿Cómo
Muy pocas posibilidades, sí. Ahora, ¿qué se está discutiendo en el Tribunal Calificador de Elecciones? Otro asunto. Se está discutiendo si Orrego aprovechó contratos en la gobernación que favorecieron irregularmente su campaña a la reelección.
Las asesorías que también sabía, esas estas asesorías, los coaching.
Exactamente. Ese es otro tema. Orrego tiene frentes, digamos.
Sí.
Este es otro asunto.
Y habrá que ver. Del 2024.
Exactamente. Habrá que ver qué dice el Tribunal Calificador de Elecciones con respecto a este otro asunto donde está sometido a investigación Orrego. Pero yo insisto, se puede ganar o perder en los tribunales, se puede tener distintas tesis jurídicas, pero otra cosa es la calidad del trabajo del Ministerio Público. Y aquí yo voy a decir algo que le va a disgustar a un montón de gente. Muchos se van a enrabiar. Hay muchos fiscales que han estudiado en universidades que no tienen el mismo nivel que otras. A ver, cuando alguien estudia derecho y entra a una universidad que es más mala que otra, evidentemente sabe normalmente menos, ha tenido menos exigencias. Y para entrar a determinadas universidades se requiere un puntaje determinado. Estas cosas son importantes al final. Entonces, en los juicios importantes, ¿qué le está ocurriendo al Ministerio Público? Está ocurriendo que el Ministerio Público se está enfrentando con grandes abogados. Ciro Corombara es un muy buen abogado, el abogado Claudio Rego. ¿Quién hizo el informe del derecho que sustentaba la oposición, de Orrego, la posición de la defensa? Gastón Gómez, uno de los mejores constitucionalistas del país. Al frente está la fiscalía. Muy bien pagados, pero todos sabemos, cumplen todas las metas, a lo mejor no hay tantas exigencias. Otro ambiente. Es el mundo privado contra el mundo público. Un mundo que compite versus un mundo que no compite, salvo los tribunales, pero no compite. Esto tiene consecuencias. Y universidades de distinta calidad. Le va a molestar a mucho, pero esto es así. Y empieza a haber resultados. Por ejemplo,
para agregar,
en este caso, sí.
Sí. Perdón, para agregar un poco quizás un dato que quizás no se encausa tanto en lo que es el desafuero de Claudio Rego como tal. Ayer conocimos de la renuncia de Eduardo Ríos. ¿Quién es Eduardo Ríos? Se preguntará usted. Ex fiscal del caso Procultura hasta el 10 de enero de este año, cuando el fiscal nacional cambia a los fiscales a cargo del caso, pone a Juan Castro Bequios, el fiscal regional de Antofagasta, a la cabeza de esta causa, y a Cristian Aguilar, el fiscal de Democracia Viva, también siguiendo a este caso Procultura. De ahí en más es cuando empezamos a ver todo este tipo de movimientos de las detenciones, la formalización, pero ¿qué es lo relevante de Eduardo Ríos? Eduardo Ríos fue muy criticado por demorarse en la investigación, en no formalizar. También fue criticado por querer mantener la causa en Antofagasta. Y hubo muchos litigios en los juzgados de garantía de allá, de Antofagasta, del norte, y también en el Tribunal de Alzada de Antofagasta, que finalmente, claro, le dieron la razón a la defensa de Claudio Rego y les decían, bueno, este problema está radicado en Santiago, debe verse en la capital. Y Eduardo Ríos renuncia a través de una carta al fiscal nacional señalando que hay también malos tratos por parte del fiscal regional de su jefe. Recordemos que Eduardo Ríos era fiscal de alta complejidad de Antofagasta, que señaló que Juan Castro Bequios lo tenía básicamente atado de manos y que no podía continuar tras más de 21 años en el Ministerio Público por las acciones de su alto mando, que es el fiscal a cargo ahora de Procultura. ¿Lo vimos? ¿Lo hemos visto en estos casos? No. Diferente a lo que hemos visto, por ejemplo, con otros casos de connotación pública, donde los fiscales regionales sí van a las causas, sí van a litigar, y si es que no litigan, al menos están presentes. Juan Castro Bequios, sí hay que hacer el reconocimiento, no ha venido a ninguna audiencia de Procultura. Cuando se le preguntó por el tema también antes de que asumiera, evadía mucho las preguntas, por lo que quizás también ese es un poco el panorama de lo que está viviendo la Fiscalía Regional de Antofagasta, que asumió esta bestia negra del Ministerio Público y que hay que volver a encauzarla de alguna forma.
Marcela, finalmente durante la audiencia de ayer se señala que no habría existido este dolo o la intención de cometer delito de parte del gobernador Claudio Rego. Sin embargo, sí se sugiere, se señala que podrían existir falencias administrativas y de supervisión, sobre todo por el tema de la no restitución de fondos, los convenios que no se realizaron, y pese a que, entre comillas, la defensa de Claudio Rego habla de que fueron víctimas de una supuesta estafa, ¿no?, de la fundación, tampoco hay un mea culpa respecto a las falencias administrativas que sí existieron. Entonces, podemos ver también que hubo irregularidades en el gobierno regional, más allá de que ayer no se acreditara la intención de cometer delito como tal. Pero, ¿por qué carril podría seguir la fiscalía ahora?
Claro, la defensa lo que señala es que de haber algún tipo de reproche, algún tipo de error, no sería penal, sino que administrativo. La defensa sostuvo ayer que eso tampoco ocurre porque en cuanto la gobernación se da cuenta de esta falta